Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Muy buenos días, amigos, qué gusto saludarlos en esta mañana tan significativa para todos. Bienvenidos a Forma y Fondo a través de Radio Metrópoli, 1150 de amplitud modulada. Con el gusto de cada mañana los saludamos, les damos la bienvenida a nuestro programa y esperamos que a todos nos alcance pues un espacio de alegría, si puede decirse así, que se cubran las expectativas. Bienvenidos a nuestro programa este jueves 11 de junio del año 2026. Es el día en que se inaugura el Mundial. Lo saluda con mucho gusto su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día para todos, bienvenidos nuevamente. Pues tenemos espacio para comentar muchas noticias, evidentemente. La agenda de información está marcada por todas partes por el tema mundialista, por los preparativos, por la llegada de equipos visitantes, por la algarabía que se vive en muchas zonas de la ciudad. Yo espero sinceramente que todos ustedes pues lo lleven de la mejor manera, que no vayan a tener incidentes, algunos episodios amargos que tengan que ver con el tránsito vehicular, con alguna situación particular en su ámbito laboral o en su casa. Ojalá que todos gocemos de salud y pues bueno, en la medida de nuestras posibilidades, poder hacer pues un seguimiento de este evento que a todos nos invita. Nos invita a pues la afición deportiva y también al festejo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo amaneciste? Buen día.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio, que tengan un buen día. Futbolero, está el día, no, ayer te burlabas de mí.
Porque... No, bueno, pero... nada más llega Mario aquí, dice, ya salió el sol y empieza a llover. Dices, no, Mario, a todo le atinas. No,
qué bueno, porque creí que iba a hacer mucho calor. Es que los días están como sabrosos, ¿no? Creo que le abonan al ambiente, ojalá no caiga un tormentón. Así como está el clima, está de lujo para que la gente pueda disfrutar pues de un día medio inhábil, ¿no? Para la burocracia, para las escuelas. Creo que las familias en buena parte se van a adaptar para pues convivir hoy y ver el partido inaugural de la selección mexicana contra Sudáfrica. Por la noche pues habrá algunos que se vayan al partido, otros que lo vean desde su casa o en cualquier lugar, pero creo que por lo menos aquí en Guadalajara tenemos la fortuna de que será una jornada tranquila, no hay movilizaciones de protesta tan fuertes como la Ciudad de México, y hace unos momentos, desde las 6 de la mañana que estábamos transmitiendo en vivo hace en el noticiero del canal, la gente ya estaba esperando meterse al Fan Festival del Centro, no lo puedo creer.
Eso es lo que te iba a decir, no lo puedo creer. No lo creías.
Sí, yo dije, ay, ¿quién va a ir? O sea, van a llegar por ahí si acaso a las 2 de la tarde, ¿qué hay que hacer? No. Y chavos que planearon, dijeron, no, desde hace un mes lo planeé, ¿cuánta lana llevas? Pues 4,000 pesos, ok, o sea, va en serio, van a llegar a pasarla, pues, divertido, ¿no? Ojalá lo disfruten, ya independientemente de quién se hace rico con el negocio, ya es otra cosa.
Sí que, se van a generar pequeñas fortunas,
¿vale? Que ya sabemos quién, pero, ¿sabe qué? A mí me da gusto que a veces con tantos problemas, con tantos compromisos o responsabilidades, que haya gente que tenga la oportunidad de irse a divertir a un lugar en específico con motivo de un mundial que somos anfitriones en parte, pues a mí sí me pone de buen humor. Claro, o sea, Mario. Porque digo, órale, y ves a chavitos y familias que están ahí en el Fan Fest, la verdad que me late ver cambios así.
Como dices, Mario, da alegría, ¿sí? Se contagia. Pues mira, yo quisiera comentar algo a propósito de que pasan este tipo de cosas en las que se generan muchas previsiones, se hacen muchos pronósticos, se hacen públicos cálculos, pero al final, como son asuntos que no tienen antecedentes, es decir, este es el tercer mundial que le toca a México, la verdad, en honor a la verdad, este mundial es más de Estados Unidos que otra cosa. Sí. Participan Canadá y México de manera un tanto marginal, lo digo por la cantidad de partidos que se organizan. Visto desde ese aspecto, así es. Vamos a organizar unos pocos partidos de fútbol. Sin embargo, sí somos parte del evento mundialista, y bueno, es de todo sabido que si hay una afición futbolera en estos tres países, es la nuestra. Si hay afición futbolera en Estados Unidos, en su mayor porcentaje es gracias a los habitantes latinos, en su gran mayoría mexicanos. No es ningún secreto que en Estados Unidos viven 34 o 35 millones de personas con raíces directamente en México. Eso por una parte. Por la otra, a pesar de ese antecedente, Mario, pues cada evento mundialista es distinto. No, por eso insisto en que no hay antecedentes. Hay algunos puntos de comparación. Y para quienes tienen memoria, porque lo vivieron, tuvieron esa fortuna, ya aquí en Radio Metrópolis se han presentado múltiples opiniones, pues fue muy distinto el Mundial de 1970, igual que fue diferente el Mundial de 1986. Este evento, pues es completamente distinto, inusitado, va a ser todos los días una sorpresa. Esperemos que todas las sorpresas sean gratas, porque también puede haber sorpresas muy amargas. Entonces, se habló, Mario, del nivel de la selección mexicana. Sí, y obvio, la gente que conoce de fútbol dice, pues tampoco puede uno echar las campanas a vuelo. Está padre tener una esperanza de que el equipo de México va a tener un buen desempeño. Tú el otro día me decías, México ganar el Mundial, imposible. Bueno, está lo deportivo. Está lo organizacional. Se nos están cayendo los hospedajes. No es cierto que va a haber tanta derrama económica. Bueno, está ese tema. Hablar de la organización. Estamos enojados con las vallas junto a los locales en la Plaza Tapatía. Todo el mundo está organizando fiesta y a lo mejor no hay ni siquiera ánimo para el festejo. Bueno, pues son una serie de puntos con los que uno genera ciertas referencias y opiniones. La verdad es que todos los días esto va a ser una sorpresa. Y hoy sorprende que haya gente antes de las 9 de la mañana formada para entrar al FanFest.
Filonón.
Sí, sí. Es que decían algunos otros personajes, es que no hay ambiente mundialista, el mundial no se está sintiendo. Bueno, pues sí, sí se está sintiendo. Y sí, sí hay ambiente mundialista.
Es un tema de conversación.
El punto al que quiero llegar es, prepárense para la sorpresa y dense oportunidad de disfrutarlo. En la medida de sus posibilidades, a lo mejor hay mucha gente que ni siquiera tiene afición al fútbol. Sí. Pero esto es inédito, es como ir a una carrera de la Fórmula 1. Pues eso no lo tiene uno cada 15 días. Sucede una vez al año en México y desde hace unos pocos años, y se convierten en grandísimos festejos. Han premiado a México por organizar la carrera de Fórmula 1. Bueno, algo así similar, ¿no? Es un gran evento con un pretexto, el fútbol. Pues bueno, la gente lo siente y se está festejando ya.
A ver, ¿por qué se dice que la gente no se está apropiando del Mundial? En parte sí hay un motivo de derechos que sí va a limitar que la gente en tiempo real esté viendo los partidos. Evidentemente, hoy la inauguración sí es en televisión abierta, en los canales que usted ya sabe. A partir de las 11 comienza el espectáculo, creo que va a estar Shakira y no sé quién tantos más ahí, previo al partido de las 13 horas. El problema es que a partir de mañana los partidos, o bueno, el partido de la noche, a partir de ese juego ya todo es con pago por derechos. Entonces, pues no cualquiera puede acceder a tener en su casa esa transmisión. Eso te aleja un poco, claro, del mundial. Sin embargo, pues hay retransmisiones en los canales de señal abierta que tranquilamente cuando tú te enteres de un partido, bueno, pues lo ves en la retransmisión y no pasa nada. Pero independientemente de las transmisiones, que antes veíamos que se corrían en tiempo real por las televisoras abiertas, tenemos este tipo de actividades que es donde la gente se puede apropiar del mundial, y es yéndose al centro de Guadalajara, al centro de Zapopan, al centro de Tlaquepaque, de Tonalá, de Tlajomulco, al Auditorio Benito Juárez, donde seguramente los chavos se van a ir, y igual agarran la fiesta y las caguamas y las chelas y lo que tú quieras. Ojalá haya civilidad y haya respeto para que las cosas se conduzcan bien y no haya problemas o violencia, que es lo más importante, ¿no? Y que se aproveche, pues vamos a tener casi 40 días de festejos deportivos, pues a darle, pues ya la claro, cosa ya comenzó. Lo peor es que te pongas del lado radical de que... Hey,
bueno, y pues a lo mejor habrá gente que esté de ese lado radical y diga, no tengo nada que festejar. ¿Está bien?
No festejes, pues, ¿está bien? En su casa ya, sí. No pasa nada.
Y no creo que sean solo los chavos, Mario, va a ir mucha gente. Pues, también es una oportunidad para familias jóvenes que tienen hijos pequeños y que tienen posibilidades económicas más o menos escasas, ¿no? Y pues bueno, dicen, vámonos al auditorio, o vámonos a otra parte, o vámonos a la plaza.
De que habrá ambiente.
Sí, claro, y no van a faltar los desordenados. Por eso yo desde ahora le hago un reconocimiento a todos los policías, a todos los bomberos, a todos los trabajadores, que para ellos no hay descanso. Es más, se les triplica la chamba. Bueno, habrá operativos, ya están todos anunciados. A los policías viales también, les mandamos saludos.
Bueno, se les hace el reconocimiento. Buena chamba. Oye, si hay
un... Pórtense bien también todos ustedes, amigos, son representantes de la autoridad.
Si hay un operativo importante, ¿eh? Ayer nos platicaban que había quejas de vecinos de acá de Providencia, porque llegó la selección de Colombia y decían, oye, ¿qué onda? Está el operativo fuerte de seguridad. Pues sí, ese va a ser una tendencia en las sedes mundialistas de todo tipo. Pero pues en parte también es para dar seguridad, ¿no? A lo mejor hay molestias y todo.
Guardia Nacional, patrullas, no digo, acostumbrémonos a que hay patrullaje también del ejército. Sí.
Ahora, ojo con algo, las medidas de seguridad se van a hacer más evidentes o a reforzar nada más en los 4 partidos donde juega aquí en las elecciones en el estadio de las Chivas. En el resto va a estar más relajado. Creo que, por ejemplo, hoy sí es un día muy, muy intenso, sobre todo por el partido a las 13 horas y luego el de la noche en el estadio de las Chivas. Hoy creo que sería el día más intenso de todo el Mundial para Guadalajara.
Pues lo voy a poner en segundo lugar, Mario, si me permites, no es por darte la contra, pero yo estoy pensando que el día más intenso es en el que van a jugar la selección mexicana aquí con el representativo de Corea. Pero, pues, ciertamente, pero,
no, porque da lo mismo, ¿no? No te representa más aforo. Los aforos están controlados, por ejemplo, para los festivales están controlados y hoy va a estar con todo. Entonces,
hay que recordar que como es día de descanso...
Sí, a lo que también me refiero es, para mí es el más intenso por el partido de la selección mexicana y por el partido de la noche en Guadalajara. No se repite eso.
Y esperemos, Mario, que gane México.
Sí, no,
imagínate que pierde México, se desinfla el globo.
Yo te aseguro, Jonás, que si la selección mexicana gana de manera contundente, sí o sí la gente se sube al tobogán.
Sí, claro, Mario.
Y si pierdes, iba a decir, eso me gustaba, mejor me voy a...
Hay que retomar la narrativa de a jugar sí se puede.
Algo tiene que pasar, de que tiene un cuadro que puede dar sorpresas, sí. El otro día lo criticábamos que no es un cuadro bien coordinado porque no ha jugado mucho tiempo junto. No hay una estrategia colectiva, sino que van a depender de uno que otro destellos que broten ahí en los partidos. Pero de que hay nivel individual, sí lo hay.
Sí, bueno, pues es... Y sobre todo, Mario, van a jugar con un equipo más medianito. Que el de México.
Hoy
publicaban incluso el valor comercial. ¿Cuánto valen jugador por jugador? Y el valor comercial en el mercado del fútbol, pues es mucho más alto, el del equipo mexicano.
Sí, sí, sí.
Eso no mete goles, pero pues sí permite medir las cosas, ¿no?
Oye, seguramente será un partido muy cerrado, ¿eh? O sea, Sudáfrica, ¿no crees que va a llegar a querer golear? Va a decir, no, yo me doy con el empate y ahí muere. El partido, bueno, va a ser en la noche aquí. Porque se van a agarrar, pero con tubo para tratar de despuntar y luego cuando tope con México.
Además, como están en el mismo grupo calificación, ya van a tener.
Y Corea.
Van a tener un indicador: quién ganó, quién perdió, qué chance hay.
Ese sí va a ser un buen partido para todos los que lo vayan a disfrutar, que la pasen bien. Seguramente. Ya verá. El partido de México va a ser muy cerrado: 1 o 2 goles. Y el de la noche, ahí sí se va a poner bueno.
Pues esperemos que todo el mundo, pues en el deseo que tú manifiestas, Mario, se porten equilibradamente. Me llama la atención este mensaje, estoy viendo el chat de WhatsApp, además tenemos los teléfonos a su disposición. Dice José Manuel Cedrún, hoy se vende mucho bolillo, agarren la hebra. Será para el susto, ¿no? Ya ves que...
¿Cuál susto?
O para los nervios, pues bueno, la selección mexicana.
Pues el bolillo es para el susto, no previo.
Bueno, pues ahí está el apunte.
No, imagínate, comes previamente bolillo y con el susto, ¡ay! Y si te andas atorando ahí.
Dice Toño Arriaga, le mandamos saludos. Déjenle algo a los M&M's. Bueno, así se hacen llamar nuestros compañeros, Manuel Trujillo Soriano y nuestro amigo Martín. No, bueno, es que déjeme decirle, don Toño, no estamos sustituyendo, y jamás lo pretenderíamos, a nuestros amigos que en Radio Metrópolis son los expertos en deporte y especialmente en fútbol. Estamos comentando todo lo que gira alrededor de un evento.
Es la agenda pública de la ciudad y del país.
Pues además, en estos días habría que cambiar el himno nacional y decir que en cada mexicano un entrenador de fútbol tenemos, ¿no? Pues todo el mundo tiene derecho de opinar de eso.
Sí, no, es un tema de conversación, sí o sí, no tiene nada que ver. Es más, aquí el deporte se hace a un lado. Es algo que involucra a la mayoría de la gente. Evidentemente la agenda pública está muerta, hay muy pocas cosas que decir de agenda pública, salvo el show otra vez ayer del Congreso de la Unión. No. Ahorita le platicamos la chafiza que tenemos de legisladores. Otra vez Lili Téllez armando su espectáculo, y en Morena no son malos para responder, son peor de malos. Se dieron un entrón, nomás para que vea el nivel, las presidentas de las mesas directivas.
¿Con qué motivo?
Pues por Lili Téllez.
¿Pero cuál fue el motivo de la discusión ahora?
Lo que pasa...
¿El mundial o qué?
No, lo que pasa es de que se embistieron ahí algunos legisladores, y estaba hablando una diputada de Morena, y Lili Téllez empieza... Lo hace con una perfección que solo ella.
Bueno, hay quienes decían, Lili Téllez para presidenta. Dije, por favor.
Presidenta del comité de...
No, de nada, Mario.
De la Laguna de los Sapos.
Es una señora, digo, mis respetos, igual que para cualquier legislador, pero pues es una incendiaria. Yo no veo sus aportaciones.
Ella y Llorona es y lo mismo, reventadores. No sé... A veces dice algunas cosas que entran un poco en la sensatez, pero se desboca de tal manera que se desprestigia sola, porque vocifera, porque ofende, porque se sale de la dignidad política. No, ni al caso. Pero ayer lo que pasó fue que, bueno, total, está Lili Téllez interrumpiendo a una legisladora de Morena. Lili Téllez es del PAN, y ahora de cuenta que es la comisión permanente, y en la comisión permanente, pues evidentemente está en la mesa directiva, está la presidenta del Senado y está la presidenta de la Cámara de Diputados. Y está Lili Téllez echándole carrilla y opacando a la oradora, al grado de que le dice la diputada afectada, le dice a la presidenta del Senado, oiga, pues ya cállela, no me deja hablar. Y se calienta también, se llama...
Es con razón esa...
Laura
Itzel. Ajá, la presidenta del Senado.
Se me fue el apellido. Entra, se calienta y dice, ¿dónde está el coordinador?
Castillo.
Sí. ¿Dónde está el coordinador? Que ponga orden. Y la verdad es que se pasó de lanza, porque dices, se supone que los legisladores tienen la libertad de expresar sus ideas. ¿Por qué un coordinador tiene que callar a otra de una manera así tan brusca? Pues la verdad es que...
No, pues eso es antipolítico.
Se vería... pésimamente. Una cosa es en corto decirle, oye, y aparte están haciendo show, pues es lo de ellos. Total de que se ve que se desboca también la presidenta del Senado, al grado de que la presidenta de la Cámara de Diputados, y se me fue también su nombre, para andar pensando en fútbol. ¿Cómo se llama?
Es también una diputada panista, Kenia López Labarrán.
Kenia López Labarrán. Se baja a tribuna y le pone un agarrón de greñas a la presidenta del Senado y le dice que es una falta de respeto lo que hizo, que no fue institucional. Sí,
hay ciertas reglas que por fortuna todavía no se han roto, Mario. Y una de esas reglas indica que quienes están presidiendo la mesa directiva del Poder Legislativo son sumamente corteses y diplomáticos.
Por encima de todo.
Y sobre todo, tienen que olvidar su militancia.
El problema es como lo ensució todo Fernández Noroña, como le dio al traste a la dignidad o a la institucionalidad que se debe de tener al frente de una mesa directiva, pues ya cualquiera llega a dirigir el Senado o el Congreso. Total que se convirtió en un circo total. Es una vergüenza que tengamos, esta legislatura es de lo peor que yo he visto. O sea, antes había por lo menos un poquito más de solemnidad, si bien sí había desplantes. No veíamos ahí un diputado.
A veces Alito le daba unos catorrazos a Fernández Noroña.
¿Esa fue en esta? Sí, también fue en esta.
Pero pues, no pasaba de ahí.
No, son una vergüenza, de verdad. Pues es literal, es lo que tenemos, la política tan mediocre que tenemos. ¿Cómo le puse a la columna del lunes? ¿Fábrica de qué?
De vividores.
Bueno, no. ¿Sí? Fábrica de vividores. Literal, es una fábrica de vividores. Que ya ahora les dan el café de diputado, de legislador, y ya se sienten que, no sé, que son mesías y que son tantas cosas que dan solo vergüenza.
Lo bueno es que nada más es allá, aquí no, aquí nuestro Congreso está.
Aquí no sesionan, aquí no hay bronca.
Van a sesionar el viernes, ya lo tienen acordado. Bueno, Mario, hagamos una primera pausa. Ciertamente sí hay otros temas que abordar. Me llama la atención que hayan caído en esta confrontación, en esta sesión de la Comisión Permanente, que es la que se institucionalizó cuando hay periodo pues de descanso. Pues sigue la tarea legislativa. Por ejemplo, ayer Clemente Castañeda pues le solicitó a los diputados que para el ejercicio presupuestal del año entrante
Ocotlán, ¿verdad?,
se consideren recursos para Ocotlán, recursos que son necesarios, particularmente para infraestructura, carretera y de comunicación.
Es que es una zona metropolitana que poco se dice, pero como está un área conurbada pequeña, pues
bueno, la eclipsa totalmente el área metropolitana, sí, de Guadalajara. Pero lo que quiero decir es, sí hay otros temas, está bien que haya confrontación política, pero pues también deben elevar el nivel los legisladores y presentar discusiones con temas que son de interés para quienes ellos están representando. Y bueno, Clemente Castañeda es un senador de Jalisco, me parece que hace bien en hablar de pues solicitud presupuestal para una ciudad como Ocotlán.
¿No estará Shakira ahorita ya para verla?
No creo, Mario. Yo creo que ella todavía
hasta las 11, ¿verdad?,
estará en el desayuno ligero y vegano.
De 11 a 1 es el espectáculo, ¿no?
Sí, entonces todavía... Ánimo, Mario, tranquilo. Vamos sacando forma y fondo como Dios manda y te aseguro que alcanzamos todo. Estamos pues con los teléfonos abiertos y nuestro chat de WhatsApp. Volvemos rápidamente.
Espera.
Adelante, Mario.
José Luis Jiménez Castro, nomás no traiga la camisa de la América y te felicitamos hoy con abrazo y toda la cosa porque hoy cumple años.
Bueno, si la quiere traer podemos limpiar los carros.
Cumple 40 años.
¿A José Luis?
Ah, no, 40 años de trayectoria.
Ah, yo pensé, sí, dije, más, no, de edad.
Más otro tanto.
Pues yo te iba a decir, oye, ¿por qué le echas de más?
Más otro tanto.
Es un muchacho veinteañero.
No te creas. José Luis, fuerte abrazo.
Un abrazo y muchas felicidades, estimado José Luis.
Te vemos en un ratito. Como vengas vestido, no importa.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo, vamos rápidamente con mensajes. Se dio... Ah, bueno, Mario, vamos a abordar, digo, para quienes dicen que le dejemos un espacio a Martín Navarro y a Manuel Trujillo, hay muchas otras cosas que también están sucediendo y seguirán ocurriendo durante estos días de actividad mundialista. Y el día de ayer, en la sede del Partido Acción Nacional, aquí en Calle Vidrio, tuvimos la presencia de legisladores y de la dirigencia de este partido para presentar una iniciativa que tiene una veta de alto interés porque se trata de un tema que creo en Jalisco tiene apoyo mayoritario, el respaldo a la familia. Pero además, y ellos lo aclararon, no es una iniciativa que haya surgido en Acción Nacional, sino que surgió en asociaciones civiles y que además ya tiene bastante tiempo. Para conocer de este tema, nos estamos contactando en este momento con el coordinador de los diputados del PAN, Julio Hurtado. Diputado, ¿cómo está? Buen día.
Buenos días, Jonás. Buenos días, Mario. Con el gusto saludarlos a ustedes y, por supuesto, al auditorio.
Oiga, diputado, pues en este ambiente futbolero, mundialista y festivo, pues las cosas que son importantes para la sociedad esas no se van a desaparecer. Y nos gustaría que nos comparta qué iniciativa estarán presentando, que estarán llevando al Congreso y en qué consiste este apoyo al desarrollo de la familia, por favor.
Sin duda, nosotros tenemos muy claro que, aunque haya quien desde hace una o dos semanas dijeron que ya estaban en modo pari y que ya se iban de vacaciones no sé cuánto tiempo, pues creemos que hay cosas que deben seguir su curso porque, aunque la justa mundialista es de interés para muchos o para la mayoría, un evento importante, pues hay temas que debemos seguir atendiendo. Pues nosotros el día de ayer presentamos justamente, Jonás, una iniciativa que, como bien lo decías, no es una iniciativa que nazca desde la visión del PAN, pero que sí coincide con los principios, con el planteamiento ideológico en el que siempre ha estado el PAN, que es proteger la vida, porque a través de la protección de la vida protegemos también la familia. Y ayer hicimos nuestra una iniciativa ciudadana que tenía ya su nacimiento desde el 2022, que había logrado reunir 26,000 firmas de apoyo, que llevó a cabo su proceso, digamos, como iniciativa ciudadana. Así lo validó el propio Instituto Electoral y de Participación, y cuando llega al Congreso, malamente se le da un cauce que no era el debido. Hoy la retomamos, la hacemos nuestra como partido, arropamos esta causa, le damos voz a la ciudadanía y presentamos una ley de protección a la maternidad que tiene, en resumidas cuentas, Jonás, Mario, auditorio, el propósito de crear una alternativa. Hoy se ha puesto muy en el centro del debate público que la mujer tiene derecho a interrumpir el embarazo si es que lo considera pertinente para su vida, para su salud, para su desenvolvimiento personal. Pero, ¿qué ha pasado con aquellas mujeres que quieren continuar con un embarazo a pesar de muchas circunstancias en las que la misma vida las puede poner, pero que hoy no cuentan con ese respaldo, con ese apoyo institucional, con ese apoyo económico? Bueno, pues lo que estamos creando es la alternativa. Si aquellas que deciden interrumpirlo tienen derecho, tienen apoyo médico y tienen respaldo institucional, aquellas que deciden continuar con su embarazo y dar vida deben tener también este apoyo, este respaldo y este acompañamiento institucional. Y lo que proponemos es que haya apoyo médico, apoyo psicológico, acompañamiento legal y apoyo económico para las mujeres que, en un estado de vulnerabilidad, por la razón que sea, quieran, necesiten este apoyo del Estado y quieran continuar con su embarazo.
¿Y qué apoyo se les entregaría, diputado? ¿Cómo están planteándolo ustedes? ¿De dónde surgiría?
Estamos planteando que haya un apoyo durante los 9 meses de embarazo o desde el momento en el que la mujer se acerque a pedir este apoyo, por supuesto en el entendido que sería durante el embarazo, y hasta 12 meses posteriores al nacimiento del bebé. Y esto implicaría un apoyo económico, lo estamos planteando en inicio, de 15 días de salario por cada mes, es decir, un aproximado de 5,000 pesos mensuales durante el embarazo y 12 meses posterior, para garantizar que en el primer año de vida del bebé pues pueda garantizársele su alimentación y su manutención por parte del Estado. Estamos hablando, hay que decirlo con claridad, de aquellas mujeres que están en circunstancia de vulnerabilidad. Claramente, pues no sería un tema de universo total de las mujeres gestantes, sino de aquellas que por su condición de vulnerabilidad sean sujetas a este apoyo, toda vez que de no contarlo, pues optarían por otra cosa, ¿no?
Oiga, diputado.
De donde estamos planteando que salga, hoy hay recursos que van destinados a madres de jefas de familia, hay recursos que están en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, hay recursos que ya se destinan a fondos para mujeres. Lo que entendemos es que esta sería una causa prioritaria, habría que reencauzar recursos y habría que también cortarle un poco, meterle confección al presupuesto del próximo año, porque nosotros esperamos que el próximo año esta ley esté vigente y que cuente con recursos, porque una ley que no cuenta con recursos pues es un muy bonito poema, una redacción muy bonita, pero si no cuenta con recursos no se puede materializar. Lo que estamos buscando es lograr el consenso en el Congreso. Creo que es una causa que nos va a unir a muchos, a pesar de nuestras diferencias ideológicas. Creo que en el tema de proteger a la salud y a la vida vamos a lograr encontrar coincidencias importantes. Yo tengo mucha esperanza en que esta ley logre el respaldo de la mayoría de las bancadas. Y finalmente, ya en la confección del presupuesto de lo que será el próximo año, pues logremos etiquetarle recursos a este programa.
Oiga, diputado, ¿por qué la iniciativa? ¿Qué es lo que lo impulsó para proponerla?
Insistimos, es un tema que no nace del PAN, es decir, no la pensamos, no la hicimos, no nació en el PAN, sino nació de organizaciones de la sociedad civil. Ayer en el anuncio nos acompañaron cerca de 15 organizaciones. ¿Y por qué? Bueno, pues porque habla de lo que el PAN siempre ha defendido: hay que defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y estamos convencidos que a las mujeres hay que darles también esta opción a que puedan ser madres. Mucho se ha dicho ahora que el embarazo incluso es un tema que creo que ha sido insistente en los tiempos recientes, que el embarazo puede, o la maternidad puede, impedir el desarrollo de las mujeres, y hay mujeres que creen que no, que es una forma de realización también. Bueno, pues tenemos que generar alternativas para todas las formas de pensar, y esta es una que el PAN acompaña.
vamos a estar a la espera de a ver qué dice la Junta de Coordinación Política y eventualmente la aprobación en el Pleno, diputado. Yo le quiero cambiar de tema y también preguntarle de otros que son coyunturales. Ayer hubo una conferencia de prensa del PAN donde arremeten contra la creación del nuevo partido, sobre todo por hasta el nombre, el Partido Humanista, que pues ya sabemos todos que es, tiene que ver con la Iglesia de la Luz del Mundo. No sé si estuvo usted en la conferencia, pero su opinión en torno a esta nueva organización política.
Estuvimos presentes y el presidente del partido pues muy atinadamente hacía cuestionamientos muy claros, ¿no? ¿Cómo puede decirse un partido humanista si quien lo funda, quien lo impulsa, pues son al mismo tiempo personajes que están hoy sentenciados y en proceso en Estados Unidos pues por violaciones graves a la intimidad de menores de edad, por cuestiones que nada tienen que ver con el humanismo? Pareciera ser que hay una contradicción de inicio y pareciera ser que más, porque creemos que los líderes del culto deben estar ahí atendiendo los temas espirituales y religiosos, y no, eso no implica que no puedan expresar su opinión, pero tanto como hacer un partido político y luego llamarle humanista con toda esta serie de contradicciones, pues nos parece que es contradictorio en sí mismo.
Oiga, diputado, y por otra parte, no sé si les han preguntado, pero hace unos días la diputada Claudia Murguía presentó una iniciativa en Palacio de Gobierno y llamó la atención, una iniciativa que me parece importante porque tiene que ver con los jóvenes, pero llamó la atención que por lo menos yo no vi panistas o compañeros de la fracción del Congreso allí acompañándola. ¿Sí fueron o si no fueron, por qué? ¿Por qué no la acompañaron?
La diputada Claudia Murguía no presentó una iniciativa, Mario. Lo que hizo fue que tomó protesta al frente de una asociación civil que se llama Centros de Integración Juvenil, sí. Y que tiene que ver con una asociación que tiene muchísimos años de existir en el Estado y en el propio país, dedicada a la rehabilitación de jóvenes, de mujeres, de niños en condiciones de adicción a las drogas. Y es una causa en la que el PAN ha acompañado. Yo mismo en la legislatura pasada presenté una ley que después se fusionó con la ley de salud mental y adicciones, que finalmente la fusionamos, y sin duda ha sido una causa que el PAN ha abanderado, ha encauzado. El evento más bien era un acto protocolario en el que entiendo fueron invitados pues todos aquellos que iban a tomar protesta al frente de este patronato, porque hay una gran cantidad de personas que formaron parte en esta toma de protesta, y yo sí fui invitado, te lo confirmo. Ese día por cuestión de agenda no pude asistir al evento.
¿Todo bien pues con la fracción del PAN?
Perfectamente, somos una fracción muy clara de cuáles son las causas que empujamos. Ya te dije, pues en esta en particular, que hoy mi compañera y amiga Claudia encabezará desde este ámbito de la sociedad civil, pues sí, haremos el acompañamiento desde el legislativo. Pero por supuesto, en la bancada del PAN, unidos y muy claros de nuestro trabajo en el legislativo, en bien de los jaliscienses.
Diputado, pues ya aprovechamos para platicar con usted de otros temas. Espero y vamos a darle seguimiento a esta iniciativa. Me parece importante porque ciertamente, como usted lo dice, hay una pluralidad en las formas de revisar todo lo que tiene que ver con la concepción de la vida y sobre todo conocer cómo lo van a recibir el resto de las bancadas en el Congreso y cómo lo van a recibir en la elaboración presupuestal. Esperemos que sí progrese.
Oiga, por cierto, diputado, ¿ya se enteró que renunció la presidenta del Instituto Electoral? Hace unos momentos se publicó un comunicado.
Paula Ramírez Hon renuncia como presidenta del Instituto Electoral. Quizás todavía no lo había conocido, diputado.
No, me estoy enterando ahorita por voz de ustedes. Quiero decirles que en los últimos días ha habido varias expresiones de inconformidad porque el árbitro electoral pues pareciera ser que solamente estaba de espectador con relación a todo lo que estaba sucediendo, y bueno, sin duda que será un tema a reflexionar. Pues nosotros trabajaremos hoy a propósito de la ley esta que estamos platicando en el consenso para que en Jalisco avance esta ley de protección a la maternidad.
¿Se refiere a las bardas, la pinta de bardas o a qué?
Me refiero a todos los actos, a los cruceros que han estado haciendo permanentemente, a las campañas activas, tocando y molestando a los ciudadanos. Me parece, y lo digo muy respetuosamente, que es invasivo del espacio de los ciudadanos. Por eso hay reglas claras, por eso hay tiempos marcados para el inicio de los procesos, y pareciera ser que nos estamos acostumbrando a violentar la ley. Hace año y medio, hace dos años, Morena puso la muestra pintando todo el país de guindo, todo el país. Era descarada la forma en la que hacían pre-campaña fuera de los tiempos, los en aquel entonces suspirantes o precandidatos a la presidencia de la República, fue descarado. Y pareciera ser que instauraron la práctica de violentar las leyes electorales, y hoy todo el mundo lo quiere hacer con la mano en la cintura. El árbitro debe estar para sancionar a quien lo hace de forma indebida, para matar las reglas, y me parece, lo digo con toda responsabilidad, que el árbitro en Jalisco había estado dormido o ha estado dormido, que ha permitido actos sin que se dicten medidas cautelares, sin que se le impongan sanciones a nadie, y entonces un árbitro que va a estar de espectador, pues no sirve de árbitro.
Muy bien, pues diputado Julio Hurtado Luna, le agradecemos mucho por su tiempo y por abordar estos temas.
Gracias, Jonás, gracias, Mario, a la orden.
Muy buen
día. Gusto de saludarlos y gracias por el espacio.
Gracias a usted.
Ahora bueno. Sí que lo subimos al carrito, ¿eh? De temas que...
Bueno, Mario, pues Y no son pocas. Resulta que los actores públicos pues no quieren hablar de ciertos temas. Bueno, hoy el coordinador de los diputados del PAN pues le entró a varios.
De la Junta de Coordinación Política, no es cosa menos.
Y quiero dar más detalles, Mario, porque sí es importante esto último que le comentamos al diputado y que, pues bueno, dice, apenas me voy enterando. El día de ayer, ya en un comunicado oficial, esto no nos enteramos por un aviso, una revelación, fue Paula Ramírez a hablar con la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, y ahí le dijo, presidenta, vengo a decirle que me voy de la presidencia. No entiendo si al renunciar a la presidencia deja de ser consejera también o solo al cargo. Eso todavía no me quedó claro, estaba leyendo el comunicado.
Se va del instituto.
Eso no me quedó claro porque aquí está el comunicado oficial del Instituto Electoral, Mario, y dice, el día martes 9 de junio en la Ciudad de México, o sea, fue desde antier, la maestra Paula Ramírez presentó formal renuncia al cargo de presidenta del Instituto Electoral ante la licenciada Guadalupe Tadei, presidenta del INE. En conversación directa, la presidenta Tadei escuchó los términos de la renuncia. Horas después, los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Jalisco conocieron la decisión. Se trata de una determinación de carácter personal e irrevocable ante sus compañeras y compañeros. Sí. Expuso que es una renuncia legalmente meditada, largamente meditada.
Que por asuntos personales. Sí.
Ramírez Hohn fue nombrada en octubre de 2021. Ante sus colegas enumeró cuatro grandes campos de su gestión que pueden ser públicamente evaluados: transmisión pacífica, legal y democrática de los poderes públicos en Jalisco, conducción colegiada unitaria de la institución, el fortalecimiento de la capacitación organizativa, técnica y operativa del IEPC, del Instituto Electoral, y la integridad administrativa y presupuestal.
Oye,
entonces yo entiendo, Mario, que estoy deduciendo, y a reserva de que ella misma lo confirme, será consejera del Instituto Electoral, más no presidenta, y es un tema que tendrán, es lo que entiendo, dice, renuncia al cargo de presidenta, entonces se quedaría en el Consejo Electoral del IEPC.
Ah, ¿y eso?
Bueno, eso es lo que yo estoy deduciendo, no lo dice así expresamente.
O sea, es algo así como, me rajo de la presidencia, pero quiero seguir aquí.
Y...
ándale, y tu nieve.
Bueno, pues tienen un nombramiento constitucional con un periodo determinado, pero a lo que quiero llegar es también a lo que comentaba Julio Hurtado. Ciertamente hay decenas, no dos o tres, decenas de quejas presentadas por diferentes ciudadanos, algunos de ellos dirigentes partidistas, de los actos anticipados de campaña. Y coincido con Julio Hurtado. El IEPC nada más ha dicho, llegaron tantas quejas. Gracias.
Está en proceso una investigación, ¿no? Creo que hace como 15 días se dijo que iban a investigar.
La neta es, digo, esto ya lo digo yo a título de habitante de esta ciudad. Todos los días van apareciendo bardas y bardas. Y dices, pues no, que está prohibido.
Tengo un... A ver...
Aquí tuvimos a la diputada federal Mary Gómez Pozos. Ella decía, sí, yo las pinté. Y no es acto anticipado de campaña. Estoy informando dónde está mi casa de enlace. ¿Dónde está lo malo?
A ver, nomás una pregunta. ¿Quién designó a Paula? ¿El INE?
Sí.
¿O el Congreso?
No, el INE.
¿Eh?
Sí, Mario, ya el Instituto Electoral de cada estado depende directamente del INE.
¿Pero no tomó protesta ya en el Congreso del Estado?
Mira, te mentiría si te digo que me acuerdo con exactitud.
Yo sí me acuerdo.
¿Ah?
¿Será que por las reformas ya por eso...?
Pero sí, ciertamente los institutos electorales de cada entidad federativa tienen una autoridad que es el INE.
¿Y por qué no les paga el INE?
Pues sí, digo, da lo mismo, todo no sale de la bolsa del erario. Para todos.
Ya tengo muchas dudas.
Pues hay que investigar, Mario. Vamos a la pausa porque el señor Luis Durán se está poniendo nervioso. No tardamos. Pues nos quedan unos pocos minutos, Mario. Adelante con las llamadas.
Vámonos, por acá nos llamó Eligio Infante, dice: saludos, yo pienso que Sudáfrica va a salir con hambre de triunfo y no se va a dejar de México. Si sale en la portería Memo Ochoa, no es tan bueno el portero. No, no, ojalá y no. El portero de las Chivas tiene que ser el titular, sí o sí. Teresa Ramírez pregunta: si no registro mi celular, ¿pierdo también mis redes sociales?
No, no se pierden las redes sociales, su línea telefónica es la que quedaría cortada, pues usted tiene sus redes.
Recuerde que en la computadora usted tiene su registro. María Ríos, saludos, dice: no tenemos luz de alumbrado público desde hace 3 días en la calle Cruz Verde, desde Hidalgo hasta Jesús García, supongo que es el centro histórico. Jesús Martínez, saludos a todos. Las manifestaciones que están haciendo, no puede haber una tregua, están haciendo quedar mal a este gobierno. Pues no, más que el gobierno, el país. José Luis López Tapia pregunta: ¿saben si las dependencias de gobierno están abiertas por la normal? No, están cerradas. Lolita Barajas, mi hija es hoster de la FIFA en Vancouver y dice que no se ve nada de ambiente. No, hombre, pues que va a haber ambiente allá en Canadá. Si en Estados Unidos, ya verá. Va a ser puro mexicano, puro latino los que vayan a los partidos. Raúl Castro dice que la votación del domingo en Coahuila destroza la mentira de Morena, que según lo respalda la población. Es una mentira.
Bueno, hay que, digo, si me permite comentarlo nada más rápidamente, Coahuila, como cada una de las 32 entidades federativas, tiene una condición propia y particular. Pensar que ya Morena perdió la hegemonía, pues me parece un poco ingenuo. Siguen siendo el partido más grande, el que tiene todos los recursos. Hicieron mal las cosas en Coahuila, eso se refleja en el resultado. Pero acuérdese que siguen administrando desde el gobierno federal los programas sociales, para empezar.
Lo hicieron mal que Andy López corrió como gallinita, 15 días antes dijo...
Pero fina. Pero fina.
¿No? Fina, bulica.
Pregúntale a ver si tiene hambre. Rafael Robles, como dice el dicho, el gusto se rompe en géneros, pero se me hace increíble cómo empresas elitistas, en colusión con los gobiernos, manejan a millones de personas con un balón. Qué triste. Bueno, si me permite, don Rafael, ciertamente el fútbol profesional es un negocio. Y pues más bien lo triste es que la gente no se dé cuenta, ¿no? Pero pues uno debe estar enterado. Hay que darle su justa dimensión. Aquí lo he repetido muchas veces, me parece que es un análisis magistral. Un exjugador del Real Madrid, campeón en Argentina, con la selección argentina en México 86, Jorge Valdano, lo dijo muy claramente. El fútbol, o mejor dicho, entre las cosas menos importantes, el fútbol es la más importante. Creo que hay que hacerle caso. Pati Hernández, solo para informarles, aquí en la colonia Morelos, Mary Pozos, que no sé qué cargo tiene, repartió una especie de informativo de sus labores en la política. Acto anticipado de campaña. Abrazo a los dos. Gracias, Pati, por el comentario. Por aquí se comunica un radioescucha que le agradezco, como siempre, es el doctor Oscar de la Torre. Anexa una encuesta con intención de voto para 2027. Nos dice que la chequemos. Gracias, se lo agradezco, doctor. Un saludo muy cordial. Por aquí dice José Aguilar: ¿no van a comentar nada de la señora que enfrentó y le dijo sus verdades a Pablo Lemus? No, no lo vamos a comentar porque ya se nos acabó el tiempo. Buenos días, Jonás y Mario. Dice por aquí, ¿cómo se llama? Ay, ya aquí está don Salvador Méndez. ¿Qué más quieren los maestros de la CENTE? Quieren que revisen su salario mensual y una larga lista.
Ah, ya vieron que
y que México le va a ganar 3-1 a Sudáfrica, anticipa don Salvador Méndez.
Ojalá. A los que les habían recortado la pensión jugosa millonaria, se las toparon en 70 mil pesos y ayer les dijeron: está bien, pobrecitos, que se vaya a 139 mil pesos la pensión mensual. Ah, muchas gracias, a los que tomaron la decisión. Nomás que yo sepa, tienen que hacer otra reforma constitucional para echar abajo la reforma que avaló el recorte.
Así se la llevan. Pasen un excelente día. Nos escuchamos mañana.